La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes a toda la audiencia de este Rumbo de la Tarde con Georgie Rodríguez, Rudy González y una servidora Olga Almanzar. Hoy 24 de abril del 2025, cuando se cumplen 60 años de esta gesta revolucionaria de abril. 24 de abril, una fecha emblemática, una fecha memorable para los dominicanos, ya que precisamente en 1965 miles de ciudadanos, tanto civiles como militares, se unieron en una gesta sin precedentes para defender el orden constitucional quebrantado por un golpe de Estado y volver a la democracia. Don Rudy González.
Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, amigos. Don Georgie Rodríguez está en camino, llegando casi ya. Mientras tanto, vamos a recrear un poco de este episodio, porque este episodio tiene puntos fundamentales. Puntos fundamentales porque no puede verse simplemente como la revuelta de abril, la revolución, la guerra patria, la guerra civil, como usted quiera llamarle. Hay muchas formas que la han llamado. Es un episodio que marca un antes y un después en la vida institucional de República Dominicana, en la historia de República Dominicana. Y lo marca porque justamente 3 años y tanto atrás, yo lo había calculado incluso por aquí, 3 años y tanto atrás, el 30 de mayo de 1961, termina la dictadura, 30 años de dictadura. Y un año y tanto después, el 20 de diciembre del 1962, se hace el primer esfuerzo por institucionalizar el status quo nacional. O sea, no era ya, terminamos la dictadura. Vivimos un tiempo prácticamente de anarquía con un Consejo de Estado en 2 fases, con el presidente de turno a la caída de la dictadura, a la muerte de Trujillo, que era Joaquín Balaguer, su salida al exilio, la conformación de un liderazgo político en República Dominicana. Por un lado, los antitrujillistas que habían luchado aquí en la patria, encabezados por un movimiento llamado Unión Cívica Nacional, que lo conformaban las clases más conservadoras del país, que tenía como figura visible al médico viriato Alberto Fiallo, y la otra parte política que llegaba de los antitrujillistas del exilio del PRD, que lo tenía figura central al llegar al país de Juan Bosch, pero cuya avanzada la hicieron tres hombres valientes, y valientes lo digo con toda propiedad, porque 35 días después de decapitado Trujillo, de metido en el baúl de un carro con tantos y cuantos balazos usted quiera, esos hombres pisaron suelo dominicano cuando esto estaba todavía en una anarquía y una revuelta que no se sabía hacia dónde íbamos. Ángel Miolán, Nicolás Silva y Ramón Mon Castillo. Es que lo estaba el apodo, Don Mon Castillo. Esos tres hombres llegaron aquí en la avanzada del PRD y comenzaron a interactuar inmediatamente en la vida política. Y esos dos grupos políticos se enfrentaron en esas primeras elecciones, el 20 de diciembre, que es que lleva a donde desemboca esas luchas intestinas de los remanentes de la dictadura, tanto político como militar y hasta empresarial, que se había conformado en el país durante 30 años, 3 décadas, señores. Y una dictadura, además de eso, férrea, dura, sangrienta, criminal, abusiva, que controlaba el país. O sea, desenmarañar todo esto y comenzar una vida institucional en un continente que estaba comenzando a salir de las dictaduras militares, precisamente, que habían sido soportadas y muchas de ellas creadas por los propios Estados Unidos, pero que con el gobierno, la llegada del gobierno de John Kennedy, un gobierno liberal, estaban tratando de ser desmontadas. O sea, no era una cosa tan fácil de desmontar. Pero a final de cuentas, ese 20 de diciembre nos fuimos a elecciones, ganó las elecciones Juan Bosch y el PRD. Los hechos históricos de por qué ganó Bosch, cuando se presumía que la Unión Cívica y los que habían luchado aquí adentro tenían esa participación quizás mayor, pero ganó Bosch. Se instala en el poder 27 de febrero del año siguiente, 1963, pero apenas 7 meses justo, 25 de septiembre de 1963, fue derrocado por un golpe de Estado. Bosch, dicen muchos, quería ir muy rápido en el camino de transformaciones en un país que, como digo, estaba saliendo de un proceso de dictadura y de anarquía y una falta de liderazgo y de conformación, incluso empresarial y de un sector productivo realmente fuerte que pudiera consolidar un país. Hay muchos por qué fue derrocado. Por los militares, pero también por una conspiración de la iglesia y del sector empresarial de República Dominicana. No, hubo una combinación de fuerzas para salir de Bosch con el apoyo de los Estados Unidos, que veía en Bosch una repetición posible o una extensión posible de la línea de izquierda comunista que se había instalado en Cuba después de la victoria de Fidel Castro en Sierra Maestra, en ese diciembre de 1959. Estábamos en Guerra Fría, se dio la tormenta perfecta y se salió de Bosch del poder. Vino un gobierno de triunvirato, de un abogado y 12 empresarios, el abogado don Manuel Tapia Espinal, Ramón Tapia Espinal, y los empresarios, dos abogados, el abogado Emilio de los Santos y el empresario Manuel Tavares Espaillat. Ese triunvirato comenzó, vino la guerrilla de Manolo, matan a Manolo, se fue, don Emilio renunció, se fue, eran tiempos muy turbulentos y después de eso se fueron renunciando y eso devino en un triunvirato de uno, de don Enrique Cabral, sacado de el sombrero de un mago mientras él se encontraba en Israel en su condición de canciller. Eso es historia. El gobierno, un gobierno de facto, un gobierno fuerte, con un control de los militares, y allí viene la conspiración en los cuarteles y con la parte política de esa conspiración del PRD. Se arma mediodía, poco después del mediodía de ese 24, sábado 24. Ah, pues nosotros venimos, estamos viniendo todos los días, sí, uniformados. Combinado. Buenas tardes, don Giorgi.
Hola, bueno.
Ese día, 24 de abril, poco después del mediodía, Peña Gómez, desde Tribuna Democrática, llama a la gente a la calle y anuncia que se ha producido un levantamiento en dos de los principales cuarteles militares del entorno de la capital. Ponen la Marsellesa como fondo y la gente sale a la calle a reclamar la vuelta al poder de Juan Bosch y el regreso al orden institucional consignado en la Constitución que se había votado en abril del año 1963, ya con Bosch en el poder.
Era el programa Tribuna Democrática.
Claro, que se producía por Radio Comercial.
Lo iniciaban a la 1:00 p.m. Lo recuerdo como hoy. Estaba yo almorzando con mi papá. Vivíamos ahí en la calle España. Y la Marsellesa...
Eso duró... Tú vivías una cuadra de donde estaba Radio Comercial. Exacto. En la Sánchez con Padre Villini.
Con Padre Villini. Óyeme, duró 10 minutos la Marsellesa. Y le digo yo a mi papá, algo está pasando. Y como a los 10, 15 minutos sale la voz del doctor Peña Gómez. Y ahí hace el pronunciamiento. El capitán Peña fue quien se levantó en el campamento de la primera brigada que estaba en el kilómetro 6, lo que es hoy la Universidad Pedro Enrique Jureña.
La UNFU, ahí estaba.
Hizo preso al general Martínez Arana, que era jefe de Estado Mayor del Ejército.
Y el otro levantamiento se produce en la base 27 de febrero, consecuencia inmediata de ese primer levantamiento. Y ahí comenzó lo que fue esa revuelta con un líder que no estaba presente, que era Juan Bosch, el líder político, con un líder militar que no estaba presente, que era el coronel Fernández Domínguez. Se da la posición de los militares leales al gobierno de facto, encabezados por el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas que presidía el coronel Elías Wessing y Wessing, y estaba en San Isidro, y se producen los combates del puente, se produce la policía, no estaba también de acuerdo con el gobierno de facto, con el grupo del gobierno de facto, se produce la reunión en la Embajada de los Estados Unidos en que Camaño es quien va a presidir, a representar a los insubordinados, y de ahí sale Camaño como el líder de la revolución, porque no estaba Fernández Domínguez aquí, que era el ideólogo y líder de esa revolución, estaba en Puerto Rico con Bosch precisamente, y ahí se va al puente a pelear, y ahí comienza una guerra civil, cívico-militar, en la capital dominicana, que luego, con el avasallamiento de las fuerzas del CEFA, que eran más superior, se acantonaron principalmente en la parte baja de la ciudad, aunque en la parte alta también habían reductos de esa insubordinación, y los Estados Unidos, 4 días después de la revolución, el día 28, vienen 2 portaaviones y fragatas de los Estados Unidos que estaban estacionadas en Vieques y en Panamá, llegan a las costas dominicanas y establecen un desembarco por jaina de militares y aéreo en helicópteros a el campo de polo que estaba al lado del Hotel El Embajador. Ahí se jugaba
polo. Lo que vive Bellavista.
Ahí se tiraron los helicópteros, establecieron un campamento. Y su propósito inicial, según su declaración internacional, era para venir a proteger los bienes y vidas de ciudadanos norteamericanos en República Dominicana de los revoltosos que habían tomado el poder. De aquello fue historia, salió huyendo, Molina Ureña llegó al Palacio, que era el presidente de la Cámara de Diputados, se instaló como presidente, duró 36 horas y salió de ahí. Toda esa parte de la historia. Entonces, lo que era la guerra civil para derrocar al gobierno de facto y tratar de establecer nueva vez un sistema institucional basado en la Constitución del 63, se convirtió en una guerra patria contra una invasión extranjera. Porque los norteamericanos establecieron un corredor de seguridad que dividió en dos la ciudad, acantonando a los rebeldes, como le llamaban, en la parte baja desde Villa Francisca y San Carlos hacia el malecón, desde el río Ozama hasta la avenida Pastel. Esa era la limitación. Sí,
la Pastel era el cordón.
Ahí estaba el corredor.
Los paraguayos, los norteamericanos, sí, brasileños.
Estaba. Entonces, esa fue la historia. Ahora, ¿por qué yo digo, y con esto termino, porque Yoli también tiene muchas experiencias sobre esto? Nosotros dos tuvimos la oportunidad de vivir la revuelta, vivíamos en la zona colonial, y fue lo que se convirtió en el bastión de los reverdes, entre comillas, constitucionalistas, como le decían. ¿Por qué yo digo que hay un antes y un después de la revolución? Porque antes de la revolución estábamos en el proceso de transición, de salir de los remanentes de la dictadura y de iniciar un proceso institucional democrático elegido por las urnas, y tuvimos un golpe de Estado. Después de la revolución, a consecuencia de la revolución, cuando se instaura el gobierno del abogado, ese mío me va a matar. ¿Cómo se llamaba?
Tapia.
No, el presidente provisional, García Godoy. Héctor García Godoy. El día 3 de septiembre, 132 días después de estallar la revolución, se instala el gobierno, y ese gobierno, con toda esta presión de la intervención militar, con todo esto de los bandos en pugna, con todo esto de la violencia generada, de más de 3.500 muertos mal contados, nadie sabe realmente a final de cuentas, hay muchas cuentas, pero una gran cantidad de muertos, una ciudad destrozada, enemistada entre partes y partes, una sociedad devastada.
Solamente la operación limpieza. Ay, en la zona norte.
En la zona norte. Eso fue desastre.
En el cementerio de la Máximo Gómez, ahí hubo una masacre.
Sí. No, fue terrible. Fue terrible. Entonces, frente a todo esto, un hombre que tenía mucha residumbre, que era un hombre que se le consideraba un hombre serio, un hombre honesto, un hombre con carácter, Héctor García Godoy, pudo conformar, junto con la comunidad internacional.
Qué bueno decir que originalmente el primer candidato para encabezar ese gobierno provisional fue don Antonio Guzmán Fernández.
Claro, él había sido ministro de Agricultura del gobierno en armas de Francisco Alberto Camaño de Ño. Porque él había sido ministro del gobierno de Bosch, y entonces en el gobierno en armas también participó. Y por eso a él lo descalificaron, porque decían que él era una parte interesada y que tenían que buscar un ente que fuera con cierta independencia. Eso es correcto, la observación que hace.
Esa negociación, no sé si lo recuerda, se realizaban en la Josefa Perdomo, entre la Pastel y la calle García Godoy, casi a pocos pasos de donde estaba la clínica materna nuestra, ¿cómo se llama?
San Rafael.
Ahí era que se reunían. Yo estaba alojado donde mi tío, que vivía en la Pastel con Josefa, perdón. Y teníamos mitad de la casa del lado que tenía acceso por la Pastel, y el frente daba a la Josefa, perdón. Ahí estaban los militares americanos.
Eso tuvo una razón, porque inicialmente los constitucionalistas querían que se hicieran en el mismo edificio Copelo, y habían habilitado un lugar para ello, pero ni los norteamericanos, aunque la OEA ya entraba, habían misiones de la OEA que entraban frecuentemente, ni los militares norteamericanos, ni los negociadores de la embajada que participaron, ni mucho menos del gobierno de reconstrucción nacional que encabezaba Antonio Imbel Barrera, y que era lo que sustentaban la parte que estaba fuera del otro lado del corredor, querían entrar a la zona constitucionalista. Y se buscó un punto intermedio cerca incluso al corredor de seguridad, que es una zona más apacible, la zona de Gascue, es una zona más apacible, más tranquila, que no estaba dentro de la conflagración directa, que era Ciudad Nueva, que era la zona colonial, que era San Carlos, que era la parte baja de
San Antón.
No, y la parte baja de Villa Francisca. Toda esa parte, una zona muy árida de muchos combates. Entonces, se hizo esa reunión, se llega al acuerdo de hacer el proceso de las elecciones. Los constitucionalistas no querían que se participara con las tropas interventoras aquí, pero ellos dijeron que la única garantía de evitar que se prolongara la guerra y que fue una campaña sangrienta era con las tropas militares en territorio dominicano. La OEA participó en la organización, la estructuración de las votaciones y en la participación y la estructuración de todo lo que fue el montaje del proceso electoral. En ese proceso electoral, mucha gente entendía que Juan Bosch debía ganar porque se había hecho una revolución por Juan Bosch. Había llegado Joaquín Balaguer, pero Joaquín Balaguer en tiempos de Guerra Fría representaba en ese momento una garantía de que si ganaba el proceso, podría, en ese momento nadie sabía lo que iba a pasar, podría llevar el país hacia una estabilidad relativa más fácil que Bosch, porque siempre sobre Bosch iba a pesar la posibilidad de otro golpe de Estado y sacarlo del poder. Porque él tenía una política trazada y iba a tratar de continuar la política que había comenzado dentro de su gobierno de apenas 7 meses.
Pero el favorito no era Balaguer.
Era Francisco Augusto Lora.
No, era García Godoy.
Bueno, pero García Godoy,
el candidato preferido de los norteamericanos.
No, en principio que ellos fueron los que lo propusieron y lo trajeron. Pero García Godoy siempre...
Muere.
No, pues no, se murió después para las próximas elecciones, antes de las próximas elecciones. Pero él siempre dijo que si él era el ente mediador, él no podía ser parte del proceso. Siempre se habló de él. Yo hablaba mucho y tenía mucha relación con su lugarteniente, su hombre de más confianza,
Franklin
Domínguez. Sí. Era su hombre.
Actor de primer orden.
Sí, claro. Y después fue
director de
prensa.
Artes,
y no, y director de
director
prensa.
Director de prensa
del Palacio.
De Palacio, cuando García Godoy.
Entonces, ¿por qué decía un antes y un después? Y aquí termino. Porque a partir del momento de esas elecciones, en tiempo de Guerra Fría, con las presiones que había, que gana Joaquín Balaguer, un hombre que había sido repudiado y sacado y se había ido al exilio, porque era un hombre que lo consideraban muchos sectores remanentes de la dictadura, es el hombre que comienza con ese grado de experiencia en el Estado a organizar el proceso de transformación institucional y logra hacerlo. Con todo y reelección, que en principio se pensó que iba a ser un gran desastre continuar la reelección, porque pensaron mucho y hicieron una campaña de que podía ser una forma de tratar de perpetuarse en el poder, igual que la dictadura. Esa fue la campaña contra Balaguer en el 70, para las elecciones del 70, después que se peleó con Lora. Pero a partir de ese momento y hasta esta fecha, 59 años después, 60 años después, para ponerlo desde la revolución, el país, con virtudes y defectos, está disfrutando de un proceso de continuidad democrática en República Dominicana.
No hay duda.
Con virtudes y defectos.
Democracia, altas y bajas.
Democracia a la dominicana. Con intentos de subvertir el orden. Con intentos de golpe de Estado. Con crisis electorales. Pero hemos sobrevivido. Entonces, ese punto de inflexión, 1965, es el resultante de la democracia que hoy vivimos.
Mira, yo no sé qué dirá la historia sobre Joaquín Balaguer en ese aspecto. Porque no es menos cierto que este hombre logra la salida de los Trujillos de la República Dominicana. Él es el artífice de convencer a Ramfis Trujillo, a Petán Trujillo, a Negro Trujillo, de que abandonaran el país. Bueno, que lo hizo desde el balcón del Palacio Nacional, mostrándole los barcos americanos que estaban ahí.
Como tú quieras.
Y que no se moverían hasta que ellos no se fueran. Es verdad.
Pero tuvo la gran virtud, venía precedido de la gran virtud, Giorgi, de que en el 1961, cuando matan a Trujillo, logra reunir a todas las fuerzas del país, incluyendo la iglesia,
sí,
en un Consejo de Estado para tratar de evitar, correcto, lo que era lo peor, que era una un arrasado en el país, una guerra civil. Todo el mundo andaba por su lado.
Aunque no sé, tengo mis dudas, porque la actitud de Ramfis Trujillo no era de continuar, ni siquiera de quedarse.
Quizá de
a
los Ramfis
no le interesaba este
quizá
país.
Quizá de los Trujillos no directamente,
pero él era la figura prominente esa familia. Los
pero iban a desmontar todo un aparato estructurado económicamente y de poder en el entorno de Trujillo. Y había mucha gente que quería asumir poderes y uno no sabe cómo eso hubiese llegado. Y él logró hacer en ese Consejo de Estado. Fíjate que cuando él sale del Consejo de Estado y se va a la Chile, el Consejo de Estado continúa porque era la forma idónea de poder comprometer a todos los sectores del país en buscar la salida democrática para eso, y llega y lo lleva a que se celebren las elecciones.
Bueno, y la otra parte es en el año 65. Balaguer viene al país con la motivación de que su madre estaba muy aquejada de salud. Le permiten entrar, aunque con la oposición de algunos de los triunviros, lo hicieron incluso devolver, ya llegando a territorio dominicano. No le permitieron aterrizar en el aeropuerto de las Américas. Tuvo que devolverse a Puerto Rico. Y luego de conversaciones...
Desde Nueva York, donde él había estado,
exacto,
en exilio.
Luego de conversaciones, pues con Murillo López, general Murillo López, fue quien personalmente fue al aeropuerto de las Américas y ahí hizo esperar la llegada de Balaguer. A Balaguer lo quisieron sacar. Balaguer amenazó incluso y llegó a tener un acuerdo con el coronel Camaño. Le habilitaron una casa en la calle Las Mercedes, en la zona colonial, cuando intentaron hacerlo ir del país. Pero no se materializó porque parece que intervinieron los americanos, no sé, alguien de mucho poder, y persuadieron a la gente del gobierno para que, del gobierno de transición,
sí, sí,
para que...
Los Estados Unidos.
Exacto.
Porque él representaba una forma más idónea dentro del proceso de Guerra Fría y de revuelta civil que había.
Pero mira, Breno Brenes, comandante combatiente y valiente, Breno Brenes, del Movimiento Popular Dominicano. Uh-huh. Cayetano Rodríguez, Breno me hace llegar este escrito del año 2008 por el ingeniero Cayetano Rodríguez del Prado. Fragmentos de notas autobiográficas, recuerdos de la Legión Olvidada. Dice que la falta de información acerca del movimiento conspirativo del 24 de abril produjo en el seno de los movimientos de izquierda momentos de desconcierto inicial, pero casi inmediatamente esa posición fue trocada por la participación activa y decidida, incorporándose los diferentes sectores resueltamente a la lucha armada. Esas desconfianzas iniciales se debieron al desconocimiento que se tenía sobre la preparación de la revuelta. La jefatura del MPD y sectores del 14 de junio no fueron informados en sus inicios acerca de los acontecimientos que se iban a desarrollar. Esta situación inicial fue descrita así por el embajador norteamericano John Barlow Martin en su libro El Destino Dominicano. Los jefes del MPD, al parecer también cogidos por sorpresa, ordenaron a sus seguidores que no se metieran. Sospechaban que los Estados Unidos habían perpetrado un golpe para evitar las elecciones y para provocar que los izquierdistas se levantasen y, de esta manera, poderlos identificar. A las 8 de la mañana del primer domingo, los jefes del MPD todavía no habían ordenado a sus seguidores que luchasen, pero algunos de ellos aceptaban armas del PSP y de los militares rebeldes. Al principio, la jefatura del MPD era débil. Máximo López Molina estaba fuera del país y Cayetano Rodríguez del Prado estaba detenido en un hospital al cual le habían llevado desde la prisión de La Victoria. El domingo, un comandante rebelde libertó a Cayetano Rodríguez, obtuvo armas de los extremistas de izquierda del 14 de junio y las distribuyó entre todos los miembros del MPD. El lunes, el martes, lo más tarde, el MPD ya estaba completamente comprometido. Al principio, y digo, es interesante esto porque desde un principio se le puso el tinte la de etiqueta, comunista
la etiqueta.
A la revolución.
Claro.
Y fíjate cómo los dos principales partidos de izquierda, el 14 de junio y el MPD, ni siquiera tenían conocimiento de lo que se estaba gestando.
Sí, claro. Es lo mismo que pasó con el gobierno de Bosch, cuando el gobierno de Bosch lo califican de un gobierno de izquierda y un gobierno que podía dar un giro en República Dominicana hacia un comunismo como el que estaba floreciendo en Cuba después de la ascensión de Fidel Castro en diciembre de 1959 con la revolución. Ya para el 70, para el 63, ya Cuba estaba definida en su giro hacia la izquierda con el apoyo que estaba recibiendo de la Unión Soviética. Y después del fracaso de los Estados Unidos en el intento de invasión de Bahía de Cochinos. Entonces ya había una animadversión de los revolucionarios castristas y por la forma como habían ascendido al poder y como habían expulsado a Batista y a su gente, la mayoría de ellos hacia Estados Unidos, entonces ya había una animadversión que se acrecentó en esos primeros años de los años 60, justamente en el momento en que florecía en República Dominicana el gobierno de Bosch y los primeros albores de democracia después de la dictadura.
Así es un proceso sin duda muy interesante.
No, es apasionante.
Sobre todo esa parte que usted menciona, que estoy completamente de acuerdo, de que quizás las medidas que tomó Bosch, que fueron muy impopulares en muchos sectores, viniendo precisamente en un momento de transición política en donde el país estaba adaptándose
a
una nueva visión, era como muy disruptiva para la época y tuvo también como parte de esa tormenta perfecta para que se dieran todos esos, también la complicación del tema internacional, la política en Estados Unidos. Cómo
no, era Guerra Fría.
Y creo que esas etiquetas de comunistas estaban muy vinculadas precisamente a esa narrativa que quería establecer el gobierno norteamericano que se encontraba en franca franca contraposición con lo que pasaba en Cuba y la Unión Soviética. O sea que sigue siendo un proceso muy interesante de analizar y que creo que República Dominicana tuvo un impacto particular también en la reorganización de las fuerzas de izquierda que nunca pudieron levantarse a partir de esa gesta de abril. En América Latina sí pudimos ver en varios países incluso un renacer, un resurgir de una América con tendencias de izquierda en varios gobiernos en su momento encabezados por Hugo Chávez. Y en República Dominicana nunca se pudo articular ninguna visión que fuera viable a nivel político de grupos de izquierdas que básicamente llegaron a convertirse en una caricatura de lo que fueron en alguna vez.
Yo recuerdo como hoy, esa noche, cuando los militares del campamento de la primera brigada, que estaba en el kilómetro 6, se lanzaron a las calles y tocaban las puertas en Ciudad Nueva, en la zona colonial donde yo vivía, con la culata de las armas, tocaban, abran, abran, no nos dejen solos. y eran los militares que se habían alzado en el campamento 16 de agosto, se llamaba, la primera brigada. Sí. Y fue tomando cuerpo y la gente fue saliendo y se fue lanzando a las calles y ciertamente fueron días de mucha confrontación, donde la gente se desplazó, se fue del sector de la ciudad colonial. Yo tuve que irme con mi madre y mis dos hermanos, pero mi abuelo paterno, médico, que él siempre se vanagloriaba de ser sancarleño y que la gente de San Carlos eran los más guapos.
Se decía eso.
¿Eh?
Se decía eso.
Me dijo,
había una rivalidad entre los sancarleños y la gente de la zona colonial.
Me dijo, vete con tu abuela y vete con tus hermanos y tu mamá. Tú tienes que protegerlo porque yo me quedo aquí, al pie del cañón. No me olvido y empuño la bandera dominicana. Eso lo tengo grabado y de verdad que me emociono.
El campamento 16 de agosto.
16 de agosto. Me emociono.
Y la base de 27 de febrero, que es la base de la Marina.
De aquel lado. Me emociono porque, caramba, ya mi abuelo tenía unos 50 y tantos años, llegando a los 60. Y ver el valor de él me motivó a quererme quedar con él. Le dije, pero abuelo, yo también me quiero quedar contigo. Me dijo, no, en este momento tú eres el hombre de esta casa. Así que tu responsabilidad es...
Te convenció.
Sí, cuidar a tu mamá, cuidar a tus hermanos y cuidar a tu abuela. Y se quedó. Después, cuando las cosas se tranquilizaron un poco, yo entraba. Entraba por ahí, por la Pastel.
Por la Pastel.
A llevarle comida, a llevarle... Yo
estaba por ahí también. Sí. Nosotros nos fuimos a la zona universitaria, la José Desiderio Valverde, donde vivía uno de mis tíos. Y ahí nos fuimos la familia ya, pero nosotros nos fuimos ya... casi a mediados de junio, nosotros tuvimos los finales de abril, a mediados de mayo y como los primeros 15 días de mayo. O sea, tuvimos ahí como 3 o 4 semanas por allá insoportables porque se escaseaba la comida, había muchos riesgos, no se dormía en las noches con los tiroteos y con el temor de lo que podía pasar. Y mis tías ya eran bastante mayores y ellas tenían mucho miedo por mí y por mi primo, que vivíamos en la casa porque éramos jóvenes. Tenía miedo de que nosotros o nos involucráramos en la situación y no nos involucramos porque nosotros teníamos con la formación adventista que era cristiano, sí. Y nos respetaban todos por ahí en el barrio, pero tenía miedo de que nosotros o nos involucráramos o fuéramos víctimas de una situación enojosa.
Tengo otra anécdota que no puedo olvidar. Tuvimos unas 3-4 semanas en la casa de una hermana de mi abuela y que vivía con su hijo, el ingeniero José Roberto Jiménez, que fue director de INAPA, que yo después me enteré que era miembro del 14 de junio. Y una tarde venía un tanque de ahí, del donde estaba... que hoy hay apartamentos, no transportación, no. Era la intendencia del ejército.
Sí, del ejército, allá arriba en la Pedro Livio Cedeño.
Ortega y Gasset.
Ortega y Gasset, Pedro Livio Cedeño, esa esquina ahí.
Y se desplazaba un tanque por la Ortega y Gasset en dirección sur y llegó y se estacionó frente a la casa donde vivía mi tío. Y era que desde esos techos le estaban tirando francotiradores a los militares que estaban defendiendo esa zona. Sí. Y el tanque soltó un fuetazo que por la gracia divina de Dios no explotó, pero cayó en el closet de la casa de mi tío, del primo de mi padre y de mi abuela tía. Y para más grande sea la cosa, mi abuela estaba en el closet sentada de un lado y al lado de ella cayó algo que solamente la divina providencia pudo salvarnos.
Imagínate.
Eso fue en el momento de la llamada
Operación Limpieza. Que barrieron, ahí arriba barrieron, mataron sabe Dios cuánta gente. A mi tía y a mí nos cogió. Nosotros entrábamos una o dos veces a la semana a chequear la casa, a ver las cosas y nos íbamos. El 15 de junio, cuando el 15 y el 16 entraron las fuerzas que penetraron subrepticiamente el gran combate del 15 y el 16, nosotros habíamos llegado en la mañana temprano y el toque de queda que comenzaba a las 5 de la tarde lo movieron porque iban a hacer la operación. Los americanos cerraron el corredor de seguridad. Cuando nosotros íbamos a salir a las 4 ya estaba cerrado el corredor de seguridad. No, volvimos para la casa. Bueno, y esa noche fue fuego y fuego. Y yo recuerdo, estábamos nosotros, mi tía y yo, una de mis tías y yo, estábamos en dentro de la casa y sentíamos por los techos que eran de zinc. Y nosotros pensábamos que eran los muchachos del barrio. Y eran fuerzas militares que habían entrado desde el lado de Santa Bárbara, norteamericanas, y llegaron hasta un sitio y después se devolvieron. Pero hicieron de todo y nosotros, gracias a Dios, no pasó de ahí. Pero muchos techos de zinc, después vimos al día siguiente perforados por balas de los tiroteos de balas perdidas. Nosotros no nos pasó nada, gracias a Dios, pero vivimos algunos momentos de tensión y eso es un recuerdo que ya gente como nosotros, de la edad de nosotros, yo recordamos todavía muy bien, porque fue un episodio
algo que muy, vivimos.
No, pues además de eso, muy grande, muy serio, no lo vivimos a la distancia, lo vivimos en carne propia.
Yo no olvido la figura de Francisco Alberto Camaño y de Ramón Montes Arache. Una mañana, ya ellos primero tomaron como cuartel la casa de, Dios mío, bueno, ahí en la Canela, esquina Pina, un segundo piso. Okay. Pero de ahí se trasladaron a donde estaba el bar Goyita, en el Arzobispo Noel.
Que ya eso sí era zona colonial.
Zona colonial.
Lo de la Canela era ya Ciudad Nueva. Del otro lado de la
muralla. Y no olvido esa mañana que yo venía caminando y vi en la puerta tanto al general Francisco Alberto, que era coronel en ese momento, como a Montes Arache.
Él siempre fue coronel. No, él no llegó a general.
Estaban los dos parados, hablando, discutiendo. Minoco, el esposo de Goyita, que era española, tenía una panadería ahí.
Oh, sí, claro.
¿Recuerdas?
Claro, claro, claro.
La verdad que esos fueron días de mucho pánico porque uno no sabía lo que iba a pasar. No.
Y en cualquier momento te veías involucrado en una situación que tú no tenías control.
Pero hay que rendir honor a esos hombres y mujeres porque hubo muchas mujeres valientes.
Oh, claro que sí.
Ahí
claro.
Está Piquilora.
Claro, claro.
Las mujeres
claro.
De abril.
Sagrada Ujosa.
Sagrario.
Sagrario Ujosa. De ese grupo de gente, muchas mujeres valiosas, claro que sí. Carmen Mazara.
Carmen, doña Carmen.
Sí, todo ese grupo, claro, claro, claro.
Y la verdad es que, no sé, yo pienso que quedó trunca. Que la revolución no llegó a cumplir su cometido. Porque y no se vivieron los beneficios que un movimiento de esa naturaleza generan en los pueblos. No. Porque fue truncada.
Fue truncada la parte militar de la revuelta. Sin embargo, como yo decía, Jorge, abrió el camino para que nosotros entendiéramos como dominicanos dos cosas. Primero, la dictadura no puede volver. Salimos del proceso de la dictadura. Y la guerra civil no pueden volver. O sea, el camino que tenemos, si no queremos caer en situaciones de esa naturaleza, es la democracia. O sea, a final de cuentas nos tazó un camino que no hemos dejado. Vuelvo y lo repito. Ese para mí es la gran enseñanza que como persona individualmente. Oye, nosotros nos hablan de revolución y nosotros nos trancamos.
Sí, sí.
Y nos hablan de dictadura y nos trancamos. Y nosotros, tú y yo, no vivimos la dictadura en el rigor de la dictadura, porque éramos muchachos. Pero la revolución la vivimos en carne propia porque sí sentimos lo que era el peligro de la revolución.
Pero las transformaciones, los cambios
que
se producen como consecuencia de movimientos como ese, no se dieron.
Quizás fueron
y se
muy lentos.
Nos retrasó por muchos años el poder ir madurando esta democracia que hoy vivimos inevitablemente.
Pero es también porque, y excúsanos, Olga, que tú no estás haciendo, porque tú eres la moderadora de esto. Pero déjame decirte una cosa, eso es verdad, pero que nosotros teníamos un antecedente muy grave, que era la dictadura tan larga. Si nosotros hubiéramos salido de un proceso de un dictador de 3 años, de 4 años, que se quede poder, lo derrocan, como ha pasado en muchos sitios en Sudamérica o en el mismo Centroamérica, lo derrocan y viene otro proceso, entonces tú puedes acelerar esos procesos. Pero nosotros salir de ese encierro de la dictadura y cambiar toda la estructura. Aquí no había estructura, por ejemplo, empresarial en República Dominicana, estaba todo bajo el control de Trujillo. Y estaban reclamando empresarios, unos que lo hicieron muy bien porque eran de ellos y patrimonio de su familia, y otros porque aprovecharon las coyunturas, y bien, para comenzar a construir un aparato de producción en República Dominicana, una estructura económica en República Dominicana. El primer banco privado sale precisamente después de la caída de la dictadura. Porque aquí habían 3 bancos internacionales, el Escocia,
el Citibank y el Chase Manhattan Bank.
3 bancos internacionales, que era porque de ahí se hacían las operaciones, y el banco del gobierno, que era el Banco de Trujillo, que era el Banco de Reservas.
El primer banco fue el Banco Popular
63. Lo que te quiero decir, después de la dictadura comenzamos a conformar realmente una nación. Nosotros no somos como España, por ejemplo, que salió de una dictadura larga como la de Franco, pero con otros visos más abiertos que el encierro que teníamos en República Dominicana, con una dictadura ahí al lado también, en Haití. O sea, era la isla completa. Estábamos en un proceso de dictadura muy férreo. Entonces quizás eso nos dilató. Yo entiendo lo que tú dices y tienes toda la razón. 60 años y todavía quizás, pero no podemos dar un salto mayor también del entorno que tenemos. Es también, hay muchas situaciones. Pero yo creo, para mí, que el proceso institucional, vuelvo y digo, con sus virtudes y defectos, son la gran enseñanza que nos deja la revolución y que nos deja el haber salido de la dictadura.
Honor, y más que honor, reverencia ante los héroes de abril de 1965.
Zozobra del luto y de la sangre. Media isla.
El rumbo de la tarde.
Seguimos en el rumbo de la tarde y haciendo este honor, este programa especial, con motivo del 60 aniversario del 24 de abril de 1965. Y tenemos en la línea a don Roberto Casá, historiador y director del Archivo General de la Nación. Bienvenido.
Buenas tardes, Roberto. Qué bueno que nos acompaña. Olga decía antes de comenzar esta entrevista que lo que ella ha visto en el Archivo Nacional de la Nación le ha sorprendido, porque uno a veces piensa que las oficinas públicas, en sentido general, como que son viejas, desatendidas, como que hay mucho polvo, como que los muebles son viejos, pero ella se ha quedado asombrada. Ella es muy joven.
Otra fragancia.
Ella es muy joven, don Giorgi y yo, sí.
Un antes
y un después,
claro que de Roberto Casac.
Y eso nos enorgullece.
Frente al Archivo General de la Nación. No hay duda.
Debo aclarar dos cosas y agradezco, por supuesto, el reconocimiento, pero primero, es un producto no de una persona.
No, claro.
Me ha tocado dirigir el proceso, sino de un equipo dedicado con mística. O sea, se ha formado un conglomerado humano que es el protagonista de estos hechos. En segundo lugar, debo también significar que he contado como director del archivo en todo momento, desde 2004, con el apoyo de los sucesivos presidentes de la República que han entendido la necesidad de que un país esté dotado de un archivo nacional digno que cumpla funciones para beneficio del Estado y la sociedad.
La historia del país está ahí. La historia Correcto. Del país está ahí.
Correcto.
Roberto, así haciendo un... Yo decía que antes de comenzar, y lo voy a decir así muy rápido, de que yo veía un antes y un después de la Revolución de Abril. Primero salir de desmontar toda una plataforma de dictadura de 30 años, nos costó, y que la revolución, después de la revolución, nos encaminamos a los procesos democráticos que hoy vivimos con virtudes y defectos. Eso yo creo que para mí es uno de los significados mayores que tiene el resultado de la revolución. Si usted ganó, si usted perdió, eso es otra cosa. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo tú la ves?
Sí, bueno, en lo fundamental yo estoy de acuerdo, aunque con algún matiz, en el sentido siguiente. La revolución culmina un proceso, lo he expuesto en un evento que hubo hace tres días en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Correcto.
Culminó un largo proceso en varias facetas, de largo plazo y de corto plazo. Largo plazo porque esto era una sociedad que seguía regida por parámetros muy injustos y muy tradicionales, vamos a decir hasta arcaicos, de largo plazo, a lo que se agregaba el autoritarismo extremo de la época de Trujillo, que demandaba un cambio social y político profundo. Entonces eso estaba en la agenda histórica del país. Eso por una parte, es decir, culmina procesos de larga y corta duración. Pero por otro lado, también, como usted señala, inicia procesos nuevos. Yo no diría de inmediato una transición democrática, sino más bien un sistema autoritario distinto al previo, que era ilegal e ilegítimo, pautado en cierta legalidad, aunque una legalidad discutible en muchos aspectos, pero que prepara las condiciones para una transición democrática tiempo después, que a mi juicio personal se produce propiamente con el llamado cambio de 1978. Es decir, en la primera administración Balaguer obró de acuerdo a un esquema autoritario necesario para estabilizar un orden. Ya después, ese orden consolidado en muchos aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto incluso de las relaciones políticas y hasta de la cultura de la población, pues no, ya no había una amenaza revolucionaria, y en esa medida entonces, a mi juicio, es que la democracia se hizo funcional para los sectores dirigentes del país. Y es el significado a la larga del cambio, un cambio que ahí coincido con el espíritu de su afirmación, estuvo muy condicionado por lo transitado anteriormente. Fíjense que, por ejemplo, para asegurar esto, se produjo el llamado fallo histórico que despojó al PRD de la mayoría calificada en el poder legislativo. Es decir, había un condicionamiento inicial que no fue cuestionado por nadie, ni siquiera por el propio PRD. El PRD en ningún momento se planteó retomar la Constitución de 1963, a pesar de que la Constitución de 1966 tenía aspectos visiblemente autoritarios como los poderes excesivos del presidente de la República, claro, en el famoso artículo 55. Entonces, bueno, fue un proceso gradual de cambio que lleva al actual esquema democrático vigente en el país desde hace ya décadas. Esa es mi visión del asunto.
Yo pienso, don Roberto, que la Revolución de Abril, truncada por demás,
correcto,
evitó que nuestro país avanzara en el orden de las conquistas sociales, de las medidas progresistas que el país necesitaba, y nos retrasó por décadas en la evolución de lo que debió convertirse la sociedad dominicana a partir de un movimiento revolucionario como el de abril del 65, que, repito, quedó truncado. No se lograron los objetivos de esa guerra patriótica de abril.
Estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, se sentaron las bases de una revolución democrática. Eso es muy importante señalar para los que no vivieron el proceso, los jóvenes en especial. No se trataba nada de una revolución socialista ni nada por el estilo, sino una revolución democrática, cuyos elementos principales estaban consignados en la Constitución de 1963, de por sí un documento bastante moderado, aunque hoy lo vemos como realmente espectacular en términos de ejemplares, como un documento digno de reformas sociales, etcétera. Pero en ese contexto, debido a las demandas existentes en la sociedad, los conflictos existentes, pues no fue aceptado, fue cuestionado por los sectores conservadores, y en ese sentido sí se pospuso con el aplastamiento de la revolución lo que debió haber sido un proceso natural y rápido de democratización de la sociedad dominicana. O sea, coincido completamente con su apreciación.
Después de haber transitado todo el proceso y llegado hasta este punto, ¿qué nos falta de lo que debimos haber logrado o de lo que debemos tener después de 60 años de un movimiento de esa naturaleza?
Bueno, yo pienso que falta mucho, don Jorge.
Rudy, ahora es Rudy que le está hablando. Pues somos los mismos, no se apure.
Muy bien, mis excusas. Yo pienso que falta mucho, muchísimo. O sea, bueno, yo tengo una ideología de izquierda, yo la mantengo, mutati mutandi, pero de izquierda. Entonces mi percepción es que esta sociedad sigue regida por parámetros de una desigualdad social profunda que debe ser modificada. Es decir, yo creo que desde ahí surgen muchos problemas vigentes. Es el caso, por ejemplo, de la educación. Aquí hay un problema educativo muy grave, que yo diría que liquida toda posibilidad de avance del país. Entonces, en su origen, ahí hay un problema de desigualdad social. La educación privada para una minoría de la clase media alta tiene una calidad más o menos estándar, aunque con sus defectos en términos generales, pero la educación pública es un desastre. Entonces, pongo el caso de la educación porque me parece un pivote de la posibilidad de un avance de la sociedad en sentido general. Pero en otros aspectos, qué sé yo, pongo el caso del sistema de salud. Es desastroso, ¿eh? Habrá habido avances, no lo puedo negar, se hacen esfuerzos, pero hay demasiada todavía necesidad de mejorías. Y desde ahí yo diría que la sociedad dominicana tiene por delante afrontar problemas de viejo cuño y de nuevo cuño, es decir, problemas nuevos. Yo diría, por ejemplo, la falta de motivación en la participación en los asuntos públicos de parte de los jóvenes. Es decir, hay un escepticismo que yo creo que es complicado porque puede dar lugar a una pérdida del sentido de la ciudadanía. Es decir, creo que en la agenda dominicana del presente se requiere tomar nota de deficiencias de gran calado en el sistema democrático actualmente existente.
Don Roberto, qué interesante escucharle, porque yo he sido siempre una abanderada de que se nos ha enseñado a entender que la democracia teórica es el sistema más perfecto para gobernar una nación, y que en algún punto de todo este proceso histórico y político que ha tenido la República Dominicana, la democracia, o no la democracia en sí, sino el ejercicio democrático del sistema de partidos políticos ha dejado una deuda de cuestiones básicas. Y me pregunto siempre, cuando veo el calibre de los líderes que se encontraban en ese momento en medio de lo que era realmente la conformación, el intento de conformación de ese ejercicio democrático, cuando vemos los fundamentos ideológicos de esos líderes, nos damos cuenta que si bien creían en las libertades, muchos de ellos creían en esas libertades desde un punto de vista de izquierda. En América Latina se pudo articular en numerosas ocasiones, incluso recientemente vivimos una parte de esa etapa, proyectos políticos viables que estaban más vinculados a la izquierda que a otros sistemas de pensamiento. Sin embargo, en República Dominicana, pese a esos antecedentes de ese liderazgo, nunca se ha podido ver un resurgir de la izquierda con una propuesta que sea interesante y que en cierta forma combata la comodidad que le presenta el sistema de partidos de una democracia que en ocasiones luce fallida.
Sí, tiene toda la razón. Lo más paradójico es que las principales fuerzas políticas actualmente existentes, los tres partidos políticos principales del país, y hasta cuatro de los cinco más o menos principales, provienen de una tradición democrática bastante progresista, para no decir que francamente progresista, como es la Constitución de 1963. Pero bueno, ese tipo de cosmovisión fue abandonado en aras de acceder al poder, de un poder condicionado por una realidad ya preexistente, gestada en los años de Balaguer, de la primera etapa de Balaguer. Es decir, que el precio ha sido ese, el acceso al poder sobre la base de una concesión que implicaba el abandono de un programa de transformaciones. Yo creo que eso se vio claramente en el 78, cuando el PRD a lo sumo se planteó una política redistributiva, que fracasó rápidamente, la llamada demanda inducida por Rafael Herrera, gestionada por mi amigo, el eminente economista José Luis Alemán, gran persona, pero bueno, esa era la visión de lo posible, y eso no tuvo resultados, o sea, no transformó, no cuestionó la inequidad que, insisto, que es el problema principal de esta sociedad, que no ha sido abordado por ninguno de los actores políticos fundamentales ahora. Entonces, en cuanto a que la izquierda no haya podido tener una presencia en el país, una presencia distinta a esas fuerzas que abandonaron una perspectiva más o menos izquierdistas como el PRD y el PLD en diversos momentos, en sucesivos momentos, se debe a una configuración inmadura histórica de la izquierda dominicana, por falta de cultura política proveniente de 31 años de cerrazón durante Trujillo, por el espejismo de una política insurreccional absurda que, digamos, tronchó la posibilidad de un ejercicio de la izquierda dentro del marco de una legalidad y de una acción en el seno del pueblo, y por defectos de otro género, de una sobreideologización que llevó a escisiones constantes que la aniquilaron a sí mismo. O sea, que la izquierda ha sido un desastre en el país, para desgracia del país, y eso explica muchas de las cosas por las cuales el proceso dominicano ha sido distinto al de otros países.
Don Roberto, yo quisiera que usted me ayudara a entender, y como consecuencia a que nuestra audiencia pueda entender, ¿qué pasó que este movimiento revolucionario de abril del 65 metió en miedo a los norteamericanos, lo calificaron de un movimiento de izquierda, una revolución comunista, cuando ni siquiera los dos principales partidos de izquierda en ese momento, el MPD y el 14 de junio, tenían conocimiento de lo que se estaba gestando para derrocar al gobierno de ese entonces.
Le voy a decir más. ¿Es don Giorgi?
Sí, Giorgi.
Ahí era Giorgi, no tampoco.
Muy bien. Ah, bueno, dos además. Muy bien. Bueno, mire, yo viví eso, era muy joven, yo tenía 16 años en el momento. Pero fíjese, yo tuve la oportunidad de enterarme de la conspiración constitucionalista. Incluso estuve presente en una reunión donde debieron haber ido militares. Lo comuniqué a la instancia partidaria a la que yo pertenecía, y de ahí se planteó la posibilidad de hacer una denuncia. En el 14 de junio lo mismo, se discutió y se planteó denunciar la conspiración como maniobra del imperialismo.
Fafa Tavera estuvo en esa reunión.
No, en esa que yo le digo, no. Pero bueno, es que eso era una conspiración muy grande de dirigentes del PRD y de militares. Es decir, mucho, yo diría la cúpula del PRD en sentido general, hasta donde yo entiendo, por lo menos los sectores muy amplios, dirigidos por el doctor José Rafael Morino Ureña, estaban en esa conspiración. Y la izquierda no solamente, salvo algunos militantes aislados como Oscar Santana del Buró Militar del Movimiento 14 de Junio, desconocían lo que pasaba y al enterarse lo vieron con hostilidad. Durante las primeras horas o los primeros días, el MPD proclamaba, cosa que no me contaron, sino que yo lo vi, los miembros del MPD decían, esta no es nuestra lucha. Es decir, estaban totalmente en contra ajenos, porque veían ese hecho como una maniobra del imperialismo. Es decir, ahí se muestra el despiste de la izquierda en su conjunto, todos, salvo militantes aislados como Baby Mejía o Oscar Santana, estaban despistados acerca de lo que en realidad estaba sucediendo, que había emergido un agrupamiento militar genuinamente honesto y democrático.
Incluso había militares que eran seguidores de Joaquín Balaguer en ese movimiento conspirativo. Pero yo lo que me pregunto, ¿cómo un hombre como Francisco Alberto Camaño, un hombre, un militar formado al amparo de los movimientos militares de derecha, incluso, pudo haber sido señalado como dirigente, como conductor de un movimiento comunista? Es lo que yo. ¿Cómo convencen a los americanos de que Francisco Alberto Camaño, educado incluso en las academias militares norteamericanas, se convirtió en un comunista de la noche a la mañana?
Bueno, yo lo que entiendo es que para los norteamericanos le otorgaron un apoyo irrestricto al triunvirato, en primer lugar, que era una especie de cheque en blanco que estaba, digamos, ratificado por la posición del embajador William Tapley Bennett. Eso por un lado. Pero todo lo que se saliera de un ordenamiento autorizado por ellos, era visto con sospecha, pero el 24 mismo de abril, ese día, ya lo que fue el diseño inicial de un contragolpe de Estado, porque así se diseñó por los dirigentes del PRD, por Bosch desde Puerto Rico, por los propios militares encabezados por el teniente coronel, con quien tuve la ocasión de hablar extensamente, Miguel Ángel Hernando Ramírez, era un contragolpe de Estado. Pero ese contragolpe instantáneamente, a las 2 de la tarde, cuando llama el capitán Peña Taveras a José Francisco Peña Gómez, se transformó en una movilización popular inédita. El pueblo se tiró a las calles en todas las ciudades del país. Es decir, eso fue algo inusitado. Y desde luego, ¿qué calcularon los norteamericanos? Se ha perdido el control. Los comunistas están participando en esto y para ellos eso era inaceptable. Debo decir lo siguiente, los documentos publicados provenientes de los archivos estadounidenses indican que desde 1960 estaba prevista la posibilidad de una invasión militar en República Dominicana para impedir la reiteración del ejemplo de Cuba. Es decir, los norteamericanos estaban espantados. Producto de un desconocimiento de la realidad dominicana, una incomprensión profunda. Aquí no había condiciones, ni siquiera la izquierda se planteó en 1965. Yo lo puedo atestiguar incluso en el plano personal. nadie se planteó transitar a un régimen de izquierda. O sea, era la reposición de la Constitución y del gobierno de Bush sin elecciones. Más nada, eso lo que unificó a todo el mundo. Lo otro estaba absolutamente fuera de agenda. Pero los norteamericanos no lo vieron así porque entendieron que había comunistas y que esto creaba las condiciones para un asalto al poder que era absolutamente, digamos, imposible. No estaba en la agenda, no era posible sencillamente.
El mismo John Barlow Martin planteaba en uno de esos escritos que esa visión, o lo dejaba entender, que esa visión estaba muy enraizada en esos sectores de pensamiento del gobierno, de la administración del presidente Kennedy, por el hecho de que República Dominicana geopolíticamente estaba al lado de Puerto Rico, del otro lado estaba Cuba y estaba en el centro del Caribe. Y lo veían como un filón de oro. Y entonces entendían que sí, que realmente los comunistas querían tomar ese filón de oro.
Exacto. Sí. Ellos vieron muchas similitudes, que las había en algunos aspectos, pero las sobreestimaron, entre las condiciones preexistentes en Cuba de 1958 uh-huh. y las de producto de la dictadura de Trujillo, pero no entendieron que las condiciones de Cuba eran completamente distintas a las condiciones de República Dominicana. Entonces sobreestimaron el llamado peligro comunista y entonces estuvieron dispuestos, como lo hicieron, a esta infame invasión militar, claro, que no tuvo mayores consecuencias porque calibraron el descrédito mundial, internacional, que generó este acto contrario a la democracia, porque ahí Estados Unidos, digamos, violó sus propios cánones de apego a una institucionalidad democrática desde la fundación de ese Estado.
Además que fue sangrienta y violenta esa intervención, muy claro, distante de ser una misión de paz y para salvar
correcto,
vidas.
Correcto. Sí, fue algo muy desgraciado que marcó, por desgracia, el rumbo subsiguiente de la historia dominicana. Así es, eso fue algo fundamental.
De mi parte, abusar de su tiempo unos minutos. ¿Valió la pena la inmolación de Francisco Alberto Camaño?
Bueno, mire, a mi juicio, yo no lo he escrito, pero ya usted me hace la pregunta y debo responderla como yo siempre hablo, con absoluta claridad. Camaño se dejó seducir por una ilusión de la viabilidad del procedimiento guerrillero para hacer la revolución en este país. Y eso es más extraño por cuanto ya se había demostrado desde 1959 y se ratificó en 1963, que este país no tenía condiciones para una actividad revolucionaria de este género, por una sencilla razón. Primero, digo, o varias razones, pero la primera, somos una isla. Estos procesos requieren apoyos externos. Lo de Cuba es irrepetible. En segundo lugar, porque el campesinado dominicano era conservador, no apoyó. Eso está clarísimo. En 1959 el campesinado se mantuvo del lado de Trujillo y en 1963, a pesar de que allí había ya una movilización democrática previa, etcétera, los campesinos no apoyaron activamente. No fue como en el 59, pero no dieron ningún apoyo al proyecto del movimiento 14 de junio. De manera que Camaño, yo diría que fue víctima de, como toda la izquierda dominicana, pero él intentó de una manera, a mi juicio, desgraciada, desesperada, que llevó a su inmolación, poner en práctica un procedimiento de lucha que no tenía viabilidad en el país. Entonces, yo pienso que fue un error histórico de un líder de esta potencialidad, primero, haberse aislado del proceso político dominicano, con lo que perdió liderazgo, en primer lugar, dentro de su propia base de sustentación, que eran los oficiales constitucionalistas que constituían una reserva moral y política para la sociedad dominicana.
Bueno, La verdad es que literalmente, como dice don Giorgi, una cátedra hoy hemos tenido. Le agradecemos a don Roberto Casá por esta participación. Nos honra su participación en el Rumbo de la Tarde.
Muchísimas gracias a ustedes. Un honor.
Buenas tardes, Roberto. Qué placer.
Gracias, gracias.
Seguimos en el Rumbo de la Tarde, en esta entrega especial, haciendo un humilde homenaje a la fecha, 60 años, la Revolución de Abril. Y tenemos en la línea, para continuar con este tema, al señor Claudio Camaño, agrónomo, abogado y además presidente de la Fundación Camaño. Bienvenido al Rumbo de la Tarde.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad y un fuerte abrazo para esos hermanos que están ahí.
Antes no decía tío, ya no dice hermano.
Lo digo ahorita.
Oye, estos muchachos se han puesto grandes.
No, que ya él sabe.
Cuente ahí con que cuando escribí por WhatsApp le dije a la productora que ustedes son como unos tíos para mí, pero entonces no quiero decirlo en el aire, pues tampoco quiero, quiero que ustedes después digan, porque si le digo tío después dicen que lo estoy poniendo viejo, porque así son esos dos.
Ah, pero la verdad, por la verdad murió Cristo, dice la gente.
No, si esa gente se mantiene igualito y yo el que está poniendo viejo soy yo, ahorita les alcanzo ya.
Claudio, un placer poder compartir contigo. Hacía tiempo que no teníamos esta oportunidad y recibe el cariño de Rudy, el mío y el de Olga, y agradecerte, ¿no?, que nos permita tener esta conversación en este día tan especial en la historia de nuestro país.
No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias de verdad por rememorar esta gesta. Y en lo personal también darle a ustedes gracias siempre por todo el apoyo que he recibido de ustedes. Siempre en todos los espacios donde ustedes han estado, siempre yo he podido contar con el cariño de ustedes, con la amistad de ustedes y con un sincero respaldo. Así que muchas gracias.
Claudio, desde la óptica de la familia,
sí,
de Camaño, como joven político, ya de una nueva generación de políticos, ¿cómo visualizas tú dentro de tu esquema político y dentro de tu esquema de tu entorno de familia, de amigos, de compañeros, lo que tú conoces por la historia y lo que has aprendido con la familia de lo que significó el 24 de abril de 1965 y la participación de Camaño y de tu padre en un episodio de esa naturaleza?
Sí, fíjate, bueno, como pendiente de participantes en esa gesta, es una gran responsabilidad. Yo no voy a decir un peso, es una responsabilidad que llevo realmente con mucho orgullo. Yo recuerdo incluso en la universidad, los profesores a veces daban un examen y salían y decían, no, no se preocupe, yo voy a llegar siendo profesores, que yo sé que si Camaño está aquí, si Claudio Antonio Camaño está aquí, un hijo de Claudio Camaño, él no va a dejar que ninguno de ustedes se fijen aquí. No, y era así. O sea, pero miren, lo siento, pero la población espera mucho y yo entiendo que eso también es una motivación para uno dar la excelencia. Miren, ese acontecimiento, la Revolución de Abril de 1965, es una de las páginas más gloriosas que tiene la historia dominicana, porque el pueblo llano dominicano, encabezado por un pequeño grupo de militares, pero sobre todo el pueblo, el verdadero protagonista de esa gesta fue el pueblo dominicano. ¿Cómo ese pueblo dominicano, pobre, precaria, sin armas y luego precariamente armado, un pueblo semianalfabeto, un pueblo que había aguantado tres décadas de brutal dictadura, cómo ese pueblo se sacudió del yugo de la opresión y se levantó para el retorno a la democracia dominicana? Y le voy a decir una cosa, o sea, el resultado de esa lucha tal vez muchas personas dirán, bueno, pero al final no se pudo retornar, no se pudo hacer el retorno a la Constitución del 63, no pudo retornar el presidente Juan Bosch al poder. Pero hay una cosa, la República Dominicana ha disfrutado de 60 años de manera ininterrumpida de democracia. Y aquí nunca más en la historia de este país se ha osado dar un golpe militar. O sea, aquí todos los procesos de transición del poder se han hecho de manera democrática. Y eso es, o sea, con mal o bien, aquí se han respetado las instituciones democráticas. Y ese es un legado que le debemos a la revolución de 1965, esa estabilidad política que hoy goza nuestro país y que precisamente ha colocado a nuestro país en un punto de ventaja con respecto a otros países de la región y a otros países del mundo.
Claudio, tú que has estado quizás en ese ambiente en donde quizás hay una moral o un límite moral mucho más elevado, tú, si te tuvieras que poner a analizar ese límite moral que se vivía, que probablemente se pasó en tu familia de generación en generación y que produjo precisamente ese efecto en ti, en tu formación y en la forma en cómo conducías tu vida y tomabas tus decisiones. Tú eres esa parte de la generación de tu familia que transicionó y estamos viviendo una época completamente distinta. ¿Tú crees que esos valores bajo los que creciste se mantienen a nivel de la vida política nacional?
Mira, muchas gracias por esa pregunta. Porque es importante mencionar que luego de 1965, aquí se inició de manera pero muy planificada un proceso de socavar los valores morales de nuestro pueblo. Aquí incluso males como es el mal de las drogas lo introdujeron las tropas de ocupación norteamericanas. Aquí las primeras cargas de marihuana y de cocaína llegó a este país en los aviones norteamericanos. Y eso se le entregaba a la Policía Nacional para que las repartiera en los barrios, envuelta en periódico. Mi padre, antes de la Revolución de Abril, era policía y fue subjefe de homicidio y drogas de la capital, y luego jefe de homicidio y drogas en Santiago. Y nunca, nunca tuvo que investigar un caso de droga, porque básicamente no existía un tráfico de drogas en nuestro país. Sin embargo, ahí comienza ese proceso. ¿Por qué? Porque barrios, por ejemplo, como lo que ahora es Capotillo, que lo vemos como que cuando hablamos de Capotillo pensamos en un caldo de cultivo de situaciones complejas. Esa fue una de las zonas más combativas de la Revolución de Abril. Villa Juana, todas esas zonas por ahí. Entonces, aquí se comenzó un proceso sistemático y dirigido de socavar los valores morales de nuestra juventud, precisamente para ir anestesiando la conciencia de nuestro pueblo. Y a pesar de todo eso, todavía existe en nuestra juventud y en nuestra población, existe realmente todavía esa esencia de esos valores que fueron, y yo estoy completamente seguro y convencido de que este pueblo dominicano siempre va a estar dispuesto a ponerse a la altura de las circunstancias, Y así lo hizo, pero un ejemplo, por ejemplo, fue lo que pasó aquí con la Marcha Verde. Fue esa misma genética cultural indómita y valiente del pueblo dominicano por otros medios, porque en ese momento el método lo determina las circunstancias. En ese momento fue la lucha armada porque las circunstancias sí lo determinaban. Pero este pueblo también tomó las calles en lucha cívica. Y luego cuando hubo el proceso de las elecciones en el 2020, fíjense cómo este pueblo de manera cívica y sobre todo la juventud dominicana acudió militantemente noche tras noche a la Plaza de la Bandera hasta que se fijó una fecha para las elecciones dentro del marco del respeto a los plazos constitucionales. Entonces, ese pueblo, nuestro pueblo, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho para corromper los valores de nuestra juventud, nosotros seguimos siendo un pueblo noble, un pueblo admirable, un pueblo valiente, un pueblo que lucha por sus derechos. O sea, y eso está ahí, y eso está evidenciado, con eso lo evidencia incluso los acontecimientos de la historia reciente.
Claudio, ¿qué motivó al coronel de Abril, al héroe nacional Francisco Alberto Camaño, a dar un paso hacia ideologías a las que él incluso enfrentaba en el principio de su carrera militar? ¿Qué lo motiva a desde Londres desaparecer e irse a formar en otros lugares para luego terminar por Playa Caracoles y caer en las montañas de la República Dominicana? ¿Hubo frustración en él por haberse tronchado la Revolución de Abril de 1965? ¿Qué influyó en él, si es que tú lo conoces, para que se produjera ese cambio en ese héroe de la patria?
Sí, mire, yo creo que una de las cosas que han llevado, llevó a Francisco Alberto Camaño, digamos, a orientarse a ideologías socialistas, que incluso fue en parte también, como es sabido, por ejemplo, la Revolución Cubana en principio, cuando estaba en la Sierra Maestra, no era una revolución socialista, era una revolución por la democracia, en contra de la opresión de Batista. Pero luego también, las mismas ambiciones, falta de escrúpulos, los mismos métodos de la política imperial norteamericana, pues también acorralan a los líderes y a los pueblos y no le dejan otras alternativas. Entonces, un importante caldo de cultivo que hubo incluso en la Revolución Cubana para luego adherirse al bloque soviético fue precisamente que los Estados Unidos no estaban dispuestos en acompañar a ese gobierno en establecer una serie de políticas que conllevaran una mayor nivel de equidad social. Porque hay que estar claro, al imperialismo norteamericano no le importa la democracia ni los derechos humanos, le importan sus intereses. Y quedó demostrado con el gobierno del profesor Juan Bosch. Era mejor la dictadura de los 12 años de Balaguer, sangrienta, y ahí están las cifras, que un gobierno del profesor Juan Bosch, que no era un gobierno comunista, ni mucho menos. Entonces, en el caso de Francisco Alberto Camaño, que como bien mencionan, Camaño, y ojo, mi papá estaba junto con Camaño cuando Fidel dio un discurso en Cuba arengando a los dominicanos a que lucharan, a que en plena invasión norteamericana, y Camaño estalló en cólera y dijo: coño, ¿qué es lo que está este opinando de los temas de la República Dominicana? Porque esa era su mentalidad, y fíjense cómo pocos años después ocurre ese proceso de metamorfosis de Camaño, y Camaño sentía una profunda responsabilidad por lo que estaba viviendo nuestro pueblo. Es importante incluso decir que lo que estaba viviendo nuestro pueblo a partir de 1966 se marcaba también en todo ese escenario de Guerra Fría, donde aquí se estaba persiguiendo, porque se estaba de una manera violenta y despiadada, se estaba persiguiendo a la juventud dominicana, se estaba persiguiendo no al comunismo, se estaba persiguiendo a todo aquel que buscara la justicia social, a todas aquellas ideas que fueran en contra de los privilegios de esa oligarquía impuesta en nuestro país por la primera ocupación norteamericana en el 1916 y luego reforzada por la ocupación norteamericana de 1965. Ellos lo que vinieron fue a renovar, a reforzar los instrumentos que ya habían construido. Recordemos, y perdón que me extiendo un poquito.
No, está bien.
Recordemos que, y quiero decir esto porque a veces, queridos tíos, para que no se me pongan, a veces nosotros queremos poner, a veces queremos ver la fiebre en la sábana. Y a veces queremos ver incluso la dictadura de Trujillo en Trujillo, o los 12 años de Balaguer en Balaguer, como que la fiebre estaba en la sábana. No, yo no voy a hacer un juicio de a favor ni en contra, de en este caso, ahora en este momento, de esos dos personajes. Pero fueron personajes que se marcaron en una coyuntura que lo superaba a ellos. Rafael Leonidas Trujillo fue formado aquí en el Ejército Nacional, que fue creado durante la ocupación militar de 1916. Y ellos fueron que identificaron a esa persona, que lo formaron, que lo propulsaron y que luego lo apoyaron. Y que luego, cuando vieron que era una amenaza a sus intereses, porque ese régimen de represión estaba incubando una indignación que podía detonar en un estallido social, entonces también entendieron que era parte del objetivo sacarlo del juego. En el caso, por ejemplo, del presidente Balaguer, durante los 12 años, recordemos, marcado en esa época de Guerra Fría, aquí lo que se estuvo fue aplicando la política que aquí le estaba aplicando Balaguer, pero que en Brasil estaba aplicando la dictadura militar, que en Argentina estaban aplicando también los militares argentinos, que en Chile estaba aplicando Pinochet, que se estaba aplicando en todo el continente. Era la política del imperio norteamericano. Entonces, y es importante que tengamos eso claro. Y Camaño sentía una profunda responsabilidad por lo que estaba viviendo nuestro pueblo. No porque no haya hecho todo lo que pudo hacer y tenía que hacer, sino porque él sentía, él, ese amor que él desarrolló por ese pueblo en el 65. Y es importante resaltar que Camaño había sido el fundador y el líder de los cascos blancos, que era la policía de represión que se creó en el Consejo de Estado y luego operó durante el gobierno de Bosch y el Triunvirato, los cascos blancos, que era una policía de represión para reprimir al pueblo cuando sale a las calles a clamar sus derechos. O sea, Camaño se forma y el pueblo lo conoce como ese jefe de la represión. Y Camaño, su misión era reprimir a ese pueblo. Sin embargo, cuando Camaño conoce ese pueblo, el heroísmo de ese pueblo, Camaño le toma un amor a ese pueblo. Que Camaño, me decía mi padre, que en la batalla del Puente Duarte, Camaño tenía una postura, si se quiere decir, suicida. O sea, Camaño, el ver ese heroísmo, Camaño estaba en el Puente Duarte listo para dar la vida por ese pueblo. O sea, y la verdad que la batalla del Puente Duarte fue, mire, la batalla de David y Goliat le queda chiquita a lo que fue la batalla del Puente Duarte. Pensemos en lo que era el CEFA, el Centro de Enseñanza de la Fuerza Armada, donde estaban las mejores armamentos, las personas más entrenadas, pero además ahí estaban los tanques de guerra, los aviones, porque además se sumaba todo el poderío de la Fuerza Aérea, los cañones. Pero estaban los barcos de la Marina de Guerra, estaban desde la boca del río Sama, también bombardeando la cabeza del puente. Y ante todas esas circunstancias, un pueblo sin armas, sin líderes, sin líderes, porque incluso la liderazgo militar constitucionalista se había replegado ante todo ese bombardeo. Ese pueblo, cuando Camaño llega ahí, Camaño y dos o tres militares, se agolpa en torno a Camaño. Y Camaño se sube en la capota de lo que quedaba de un Volkswagen, de los restos quemados de un Volkswagen, se sube arriba y le habla al pueblo. Y el pueblo le pide armas. ¿Usted sabe lo que le dice Camaño? Camaño le dice que las armas las tienen ellos, que hay que quitárselas. Y el pueblo le dice, pero es que nosotros no sabemos pelear. Y le dice, ellos tampoco han participado nunca en una guerra, así que estamos iguales, vamos a quitar las armas. Y Camaño baja de ese vehículo y comienza a caminar hacia el puente Duarte, de donde para allá venían las tropas del CEFA y de la Fuerza Aérea cruzando el puente y ese pueblo detrás de Camaño. Y mi papá me decía, mijo, a veces iban 5 personas detrás de un fusil, de uno que tiene un fusil, habían 3 atrás, 4 atrás. Para cuando le daban un balazo al que tiene el fusil adelante, el que estaba inmediatamente atrás cogía el fusil, y si le daban un balazo a ese, lo cogía el detrás. Era una cosa que indescriptible, es el heroísmo, el arrojo de ese pueblo, un pueblo que luchaba por el respeto a la Constitución, que luchaba por la democracia, que luchaba por eso que le estuvieron negando durante décadas. O sea, y hoy nosotros, como pueblo, celebramos ese acontecimiento. Y es importante también, y perdón que me extienda, disculpen, pero es importante resaltar que las epopeyas nacionales las podemos concretizar en 3 importantes, las principales: la independencia, la restauración y la Revolución de Abril. La Revolución de Abril es la única que de esas 3, que no hay un día festivo, que no hay una serie de actos protocolares encabezados por los jefes de Estado. Y es todavía porque esa espina de ese pueblo desafiando al poderío militar nacional opresor y luego desafiando, señores, cuando hay que ver, cuando aquí el 28 de abril llegaron las tropas norteamericanas, los dueños del mundo, esa gente llegaron, los Rambo, los Superman, llegaron a un país tercermundista, a una colonia bananera, llegaron. Y aquí, en este pedazo de isla caribeña, es el único lugar en todo el continente americano donde los Estados Unidos han tenido una resistencia militar a una intervención de ellos. Una resistencia militar.
Encontraron un pueblo sin miedo.
Óigame, eso no los perdonan. Esa muestra de dignidad no las perdonan todavía al día de hoy. No nos perdonan eso. Que este pueblo descalzo, hambriento, analfabeto, haya desafiado a ese poderío militar y le haya demostrado que hay momentos donde la dignidad pesa más que los cañones. Y decirles que este acontecimiento que conmovió al mundo entero, inspiró pueblos. El líder vietnamita Ho Chi Minh escribió en su diario en los primeros días de mayo que cuando él se enteró de la resistencia que estaban teniendo los dominicanos en Santo Domingo, en ese momento se convenció de que Vietnam iba a ganar la guerra de Estados Unidos. En ese momento se convenció. O sea, fue... Y eso es... Óigame, es un tema que a nosotros hoy en todas las escuelas, en todos los centros educativos, en todas las instituciones, los dominicanos nos sentimos orgullosos del merengue, de la bachata, de los peloteros, pero óigame, tenemos que sentirnos todavía más orgullosos de los hombres y mujeres de este país que han sabido defender la dignidad y los derechos de nuestro pueblo. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser parte de este pueblo de esa Quisqueya indómita y brava, como bien lo dice nuestro himno nacional.
Bueno, muchísimas gracias. De verdad que sí, para nosotros ha sido un verdadero placer.
Se ha convertido en un piquito de oro.
Y limado
aprendiendo ustedes.
Exactamente.
Pero invítenme no a... Espero poder ir pronto a hablar de lo que ustedes quieran.
Cuando tú quieras, esto está aquí a disposición
para
tuya.
Un abrazo bien grande a ustedes.
Gracias, Claudio.
Yo soy el que te voy a invitar, porque Georgie, cuando dijimos que íbamos a hablar contigo, me hizo una seña rara. Te voy a invitar.
Él sabe que no.
Gracias, Claudio Camacho, la verdad que sí.
Con cariño,
Claudio. Pueblo dominicano, he querido hacer una breve pausa en las múltiples y agotadoras tareas a que estoy dedicado para cumplir el mandato que me ha confiado el pueblo dominicano en el momento más difícil de su historia. Debo ante todo reconocer la valentía, el arrojo y los supremos sacrificios de que dan nuestras los dominicanos para reconquistar los derechos que les fueron arrebatados por los personeros de la regresión opresora que durante tanto tiempo han explotado la miseria de nuestros hombres y mujeres en beneficio de sus bastardos intereses y de sus inconfesables designios. Tengo muy cerca del corazón el dolor de madres y padres, hermanos, esposas, que han visto caer en las trincheras del honor a sus seres más queridos. Pero les digo que la sangre de esos mártires no ha sido derramada en vano. Ella abona el terreno de la gloria patria y la obligación sagrada de nuestra parte de ofrecer el mismo precio por el triunfo de esta causa. Les digo a todos que no daré un paso atrás. Pese a la fuerza colosal que nos amenaza, esa fuerza no nos atemoriza, sino que estimula nuestro sentir dominicanista y nuestra capacidad de lucha. Muchos son los factores que hemos tenido que enfrentar, pero ninguno tan doloroso como el ver en nuestra patria tropas extranjeras que creíamos que eran cosas del pasado y que nos hacen recordar los momentos que vivieron nuestros antepasados, en los años del 1916 al 1924.
Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante, te hiciste el muerto en la sierra. Se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto. Tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro. Y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo. Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba.
Media isla en la zozobra del luto y de la sangre. Media isla y la presencia centenaria de los yanquis. Media isla bañada de febrero en caracoles. Francisco Alberto, Peña Jaques, Galán, Claudio, Pérez Vargas, Hamlet, Pallero Ulloa, Holguín Marte y Lalane.
Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto, caramba, y que en un sitio ignorado enterraron tu fusil, Francisco Alberto, y tu cuerpo, Francisco Alberto.
Bueno, agradecemos a nuestra audiencia.
Okay. Oye, qué buen programa.
Eso nos dice.
De Georgie. ¿Eh? Porque yo, Olga y yo, tú no lo impusiste, pero está bien. La pega, esta vez la pegaste, ¿verdad? Yo, ¿verdad, Olga? La
pegó. Dice doña Ligia, qué programa. Los felicito. La emoción por la patria revive este 24 de abril a los 60 años. ¡Viva la República Dominicana invencible! Gracias, doña Ligia.
No nos podemos olvidar.
Porque yo te voy a decir historia. Una cosa. Yo personalmente, en mi convicción ideológica política, que es muy limitada, yo no soy... pero tengo mi forma de pensar. Tengo mis reservas sobre muchos episodios de la época. Sin embargo, los episodios históricos hay que recomponerlos, contarlos, evaluarlos como episodios históricos y como lo que fueron y el valor que en el tiempo tienen los mismos. Y por eso yo valoro y hice la introducción que hice cuando valoro los porqué de cómo yo considero esa revolución, estuviera de acuerdo o no estuviera de acuerdo. Ese no es el tema. El tema histórico está por encima de lo que yo piense ideológicamente. Y eso yo lo reconozco en todo lo que vale.
Gracias, Servio Tulio, por sus consideraciones, ¿no?, sobre este programa. La valoramos mucho y reiterarle nuestra amistad de corazón, sincera.
Sí, señor.
Un gran amigo.
Ese es un gran amigo.
Claro. Y en mi parte, no solo agradecimiento, sino una profunda admiración al señor Servio Tulio.
Oh, tú lo fuñes tanto que...
No, sí, mucho realmente. Ahora estoy tratando de no fuñirlo mucho, sino...
No, ese es un gran amigo y además un hombre del país. Un hombre del país. El país se da un lujo con un hombre como Servio Tulio.
Sí, señor.
Yo creo, poderoso, que es importante que estos días nosotros hagamos este tipo de ejercicios, porque cuando uno asiste a lo que está pasando en la actualidad con esta inversión de valores, esta falta de identidad, esta crisis que a veces tenemos que enfrentar de no tener clara cuáles son las prioridades, este tema de pasar de una sociedad con profundos valores patrióticos a una sociedad apática en muchas ocasiones, a nivel precisamente de esos valores patrios, yo creo que este tipo de ejercicios ayuda, este tipo de ejercicios refresca la memoria, despierta emociones que son necesarias, que estén presentes en la gente, en quienes los tienen, como ustedes que vivieron la historia, y aquellos que deberían recordarla para no olvidarla, que son las nuevas generaciones. El tener esa memoria histórica contenida en las experiencias de personas que tienen un micrófono enfrente, que tienen una responsabilidad también de pasar esas anécdotas, esas historias, es sumamente importante, porque una de las primeras formas de pasar la información que era relevante en las sociedades fue la tradición oral. Y creo que todavía funciona porque ustedes, a través de sus experiencias, pueden resonar y llevar ese mensaje y despertar ciertas conciencias en esta época en donde adolecemos de jóvenes que asuman esa causa y que en cierta forma se ha roto ese relevo generacional que ustedes representan.
Bueno, tenemos días patrióticos por delante. El próximo lunes es el día 28, que es la fecha donde se inicia la segunda intervención militar de Estados Unidos en el siglo pasado. La primera fue en el
1916,
a razón de una situación diferente.
Hasta el 24.
Es una situación de la economía, era una situación diferente. Ahora es una situación puramente política y militar y violenta en el 65, hace 60 años. Y en la historia nuestra de los procesos democráticos de los últimos, del último siglo y de lo que va de este siglo, está preñada de episodios trascendentes e importantes que nos dejan una enseñanza cada uno de ellos. Cuando los unimos, los concatenamos en un en una visión de país, nosotros somos privilegiados. A final de cuentas, en toda una región, de haber salido victoriosos, de tener procesos que hemos podido superar. Porque después de una dictadura como la de Trujillo, llegar a estos tiempos y haber pasado incluso una intervención militar tan violenta y una guerra civil militar como la del 65, yo creo que nosotros hemos aprendido y hemos sabido evaluar lo que es la libertad y lo que es la democracia.
Hoy el presidente de la República estuvo en la frontera y ahí llamó a las tropas dominicanas a ser los ojos de la patria en la frontera y lanzó la jornada de reforestación Framboyanes por mi patria. Ese es el árbol más hermoso que puede ojo humano conocer, el framboyán.
Antes de irnos, una nota luctuosa, no quise interrumpirla para no dejar, para no romper el hilo de lo que llevábamos. Murió el periodista veterano de todas las guerras, Eulalio Almonte Rubiera. Compartí con él muchas experiencias periodísticas, él es un poco mayor que yo, me lleva 8 años, ya a esta edad tenía 83 años, pero era una época donde la generación profesional no tenía distancia por edad que no fuera la experiencia. O sea, nos juntábamos todos porque éramos grupos muy pequeños, profesionales, y más en un área como el periodismo. Eulalio Almonte Rubiera trabajó muchos años en el Listín Diario, en Notitiempo, en el Caribe y en Noticiario Cristal. Fue director de Notitiempo incluso por un buen tiempo. En los últimos años vivió muchos años en Nueva York.
En Nueva York.
Y ya había regresado ya a República Dominicana hace un tiempo. Paz a los restos del compañero Eulalio Almonte Rubiera.
Nuestra solidaridad, condolencia para sus familiares y la pena profunda de su partida. Señores, gracias. Mañana estaremos aquí en el Viernes de Bellonera. Por fin se le dio a Rudy, lo jala hasta por los moños, pero aquí estaremos.
Se me dio, lo que pasa es que con los lutos que hemos tenido, uno hasta bajado.
Dios les bendiga.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.